Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos ya en la última lección del año y en esta te voy a hablar sobre cómo enfocar un caso en que la depresión es más existencial, ¿no? Esos pacientes que sienten un vacío y que nada en su vida parece tener sentido para ellos. Vale, pero antes, como siempre, pues el pequeño consejo extra que te doy en estas lecciones, del que no hablo en ningún lado y es como una sorpresa, ¿de acuerdo? En esta ocasión te quiero hablar de algo, bueno, de algo que sale de vez en cuando en los grupos de supervisión o también me enviáis dudas sobre el tema y es la duda de cuántos pacientes ver al día. No, es una duda que yo cuando me la preguntáis, bueno, pues yo pienso en dos tipos de respuesta, ¿no? Una, la parte más económica, no sé si se refieren a cuántos pacientes ver al día para poder vivir, y otra es la parte más de desgaste. Bien, voy a intentar responder a ambas en este pequeño extra. Con la parte económica, si estás en la privada, ¿vale? Si estás trabajando por cuenta ajena, igual ya esto no te interesa, sáltatelo, pero bueno, es la solución a esto de la parte económica, es matemática, es puras matemáticas. Se trata de preguntarte cuánto quiero ganar al mes y piénsalo en neto, ¿vale? Es decir, descontando gastos, descontando impuestos, todo. Es decir, ¿cuál es mi sueldo? ¿Cuál quiero que sea mi sueldo? ¿Qué es lo que quiero ingresar en mi cuenta personal? Bueno, voy a poner un ejemplo sencillo. Imagina que te quiero ganar 1.000 euros, ¿vale? Sencillo para las matemáticas, ¿vale? Para los cálculos. Luego tú te pones 3.000, 2.000, 10.000 euros, 1.500, los que te dé la gana, ¿vale? Ahora, ¿cuánto gasto tengo al mes? ¿No? Y aquí cuenta todo, sobre todo, y ten en cuenta también los impuestos, que son trimestrales, los divides entre tres y haz al menos alguna aproximación, ¿no? Normalmente el trimestral pues aportas el 20% de los beneficios, pues haz los cálculos con eso o mete algo, si no sabes muy bien cuánto es, pero prevé algo de gasto en eso, ¿vale? Y luego haz los gastos de todo, pues si tienes alquiler de local, luz, agua, autónomos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo, la publicidad, todos los gastos. Vale, ahora supongamos que de gastos vamos a poner que tienes 1.500 euros de gastos. Vale, lo sumamos a lo anterior y tenemos un total de 2.500 euros. Ahora, siguiente paso. ¿Cuánto cobras por sesión? Venga, vamos a poner 60 euros. Pues 2.500 entre 60 dan 41,6, redondeamos a 42, ¿vale? Eso nos da un total de 42 visitas al mes. Entre 4 semanas, unas 11 visitas a la semana, es decir, unas 11 sesiones a la semana. Vale, pero ten en cuenta que tu año no es constante, ¿no? Que te cogerás vacaciones o te pondrás enfermo algunos días o que a lo mejor pues en verano baja la demanda. Así que esas 42 visitas al mes son la media, ¿vale? Pero algunos meses tendrás que tener alguno más para luego poder mantener ese sueldo constante todo el año. Entonces, en vez de, si te sale, por ejemplo, unas 11 visitas a la semana, yo la aumentaría a pues 15 o 16 a la semana para mantenerse tranquilo en ese constante, ¿no? En ese sueldo constante, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, estos son los cálculos, ¿vale? Ya ves que no tienen más misterio, que yo llevo haciendo desde que abrí en 2013 y funcionan. En un momento dado, yo me planteé que tenía que subir las tarifas porque si no era imposible ganar lo que quería sin dejarme la vida en la consulta, entonces pues subí las tarifas con conocimiento de causa y en otro momento pues usé esta misma fórmula para ver si me podía permitir el contratar a alguien, ¿no? Es decir, el contratar a alguien me suponía tanto de gasto, cuánto tendría que trabajar esa persona para poder suplir ese gasto y que yo ganara un poquito, ¿no? Y cuántas horas y demás. Bien, ya ves que es algo sencillo, son matemáticas muy simples. Pero bueno, ya sabes que a mí lo sencillo me resulta mucho más útil, ¿vale? Entonces, esto en cuanto, si quieres hacer unos números, a ver si te salen rentables, si te está saliendo rentable o no el trabajar, pues por cuenta propia, pues hazlos así y ya está. Por otro lado, la de cuántos pacientes ver a la semana está la parte más de desgaste mental, ¿no? Y esto ya aplica tanto si trabajas por cuenta ajena como por cuenta propia. Y aquí la respuesta no es tan sencilla, no es tan matemática, porque, bueno, y a mí me asombra, luego hay psicólogos que dicen un número muy tajantemente, un psicólogo no debería ver más de cuatro pacientes en una tarde. Bueno, yo me digo, oye, ¿por qué cuatro y no tres o cinco? No, o sea, es que no lo sé, ¿vale? No tengo un número específico, ¿vale? No sé en qué se basan para decir a eso, para decir eso. Además, yo pienso, oye, pues qué tipo de pacientes, porque a mí, por ejemplo, las terapias de pareja me desgastan más que un paciente individual. aunque hay pacientes individuales que en realidad contenerlo a él solo esa tarde pues ya me llegaría, ¿no? Y tengo que ver alguno más, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de paciente que tengamos delante. Pero lo que sí que creo que es lo que tienes que ver es lo que creo es que la capacidad de atender pacientes se entrena y que mejora con el tiempo. Es como una maratón, es ir entrenando cada vez para aguantar más, ¿no? Como el correr, ¿no? Que al principio no te dicen corres un minuto, caminas cuatro, ¿no? Y así, pues al cabo de un mes, pues puedes estar corriendo media hora. Pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer psicoterapia requiere de mucha concentración y mucho esfuerzo mental, ¿no? Y hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta que al principio no son automáticas y que luego ya te van saliendo solas o ya no te requieren tanto esfuerzo, ¿no? Es un poco como conducir, ¿no? Cuando estamos aprendiendo a conducir, todo se hace pesado porque hay que atender a un montón de cosas. Y las señales, y el retrovisor, y otros coches, y los peatones, y el cambio de marchas, que el embrague, el freno, el acelerador, etcétera, ¿no? Entonces, con el tiempo, algunas de estas cuestiones se van automatizando y van liberando carga mental, ¿no? Por lo que la sensación de agotamiento es menor con el mismo trayecto. Con estos es lo mismo. Por ejemplo, cuando yo empecé a ver pacientes, a mí una cosa que me ocupaba mucha carga era acordarme de todo lo que tenía que preguntar, ¿no? De el análisis psicopatológico, bueno, ¿cómo se decía? Los antecedentes personales, antecedentes familiares, bueno, toda esa serie de cosas a mí me creaba mucha carga mental. Entonces, yo recuerdo todavía esa sensación de no poder pensar más después de haber visto dos pacientes en toda la mañana porque me saturaba, ¿no? Pero sí es verdad que esto, a medida que tú vas cogiendo ritmo, se pasa pronto. Por eso, bueno, por ejemplo, la residencia estaba muy bien porque eso, yo empezaba viendo, tenía uno o dos pacientes al día, la semana siguiente igual ya tenía tres, ¿sabes? Era una cosa muy gradual, ¿no? Y ya te digo que eso se pasa pronto porque enseguida vas automatizando estos procesos y vas perdiendo miedos, porque los miedos también generan cansancio mental. Entonces, la cosa se va aligerando. Bien, yo llegué al punto de poder ver pues unos 7 pacientes en una jornada y estar fresca. Ya digo que depende del tipo de pacientes, ¿vale? Hay pacientes que cargan más o menos, pero bueno, que la carga asistencial para mí no era un problema, ¿no? Bueno, no fue el motivo por el que decidí no quedarme en la pública. Para mí eso no me suponía una carga. Estos son otros motivos que ya, si eso, ya contaré en otra ocasión, ¿no? El por qué estoy en la privada. Pero yo ahora, que me puedo manejar mi horario y no tengo una carga asistencial como en la pública, intento, lo que hago es no ver más de 5 pacientes en una tarde, que son unas 5 horas, ¿vale? Pero si lo tengo que hacer, lo hago, ¿vale? Es puntual y ya está. De hecho, bueno, la media en nuestra clínica normalmente trabajamos 4 horas por jornada, es decir, 4 pacientes por jornada, jornada de mañana, jornada de tarde, pero se puede ampliar si lo necesitamos, ¿vale? Y con eso, al final, doy la razón a los psicólogos estos de no más de 4 pacientes al día, sí o no, ¿vale? Porque te estoy hablando de mi caso, que seguramente no sea igual al tuyo. Y esto es porque, a diferencia del tema monetario, ¿vale? Que es una fórmula exacta, aquí lo que te pido es que te mires un poco a ti misma, ¿no? Y que te preguntes, ¿llegas siempre muy agotada al último paciente? ¿O al revés? ¿O las primeras horas son peores para ti y luego vas cogiendo ritmo? Yo en mi caso sé que a cierta hora yo no soy persona, así que evito citarme pacientes a las 7:30 es mi último paciente, ¿vale? Porque yo sé que a las 8:30 a mí me costaría mucho ver. Pero hay gente que no le importa y que prefiere empezar más tarde y acabar más tarde. Entonces yo prefiero empezar antes, a las 3:30, porque sé que voy a rendir mejor. Entonces, mírate un poco si tú estás muy quemada, muy cansada, si hace poco que estás viendo pacientes y te agotas ya con 3, eso es normal, ¿vale? Entonces no te preocupes por eso, porque eso se va acumulando, se va aprendiendo. Pero mi consejo es que si estás quemada o demasiado cansada, pues dos cosas, descansa, vaya mierda de consejo, ¿vale? y fórmate, ¿vale? Descansa es un poco mierda, pero el otro a lo mejor no es tanto, que es fórmate o supervisa los casos. Porque a veces el cansancio viene porque hay demasiada carga mental con tus pacientes y a lo mejor con supervisión o con formación, pues se te puede aligerar bastante, ¿vale? Entonces, un extra, ¿vale? Si estás empezando y notas este cansancio, pues ten paciencia, que es normal, ¿no? Estar agotada después de a lo mejor ver 4 pacientes o haber visto 3, ¿vale? Bueno, después de esto, vamos ahora con esta última lección de 2024 y que he querido dedicar a un problema que para mí es un hueso duro de roer, que son las crisis existenciales. ¿Y por qué creo que son un hueso duro de roer? Bueno, quizás es un sesgo mío. No, quizás no, es un sesgo mío. Porque, bueno, por mi propia historia, pues me cuestan este tipo de pacientes, ya sin más, ¿no? Porque para mí, las crisis existenciales, en el sentido de que no le encuentro sentido a la vida, ni le encuentro, que la gente no le encuentra un propósito, yo esto a nivel personal, para mí no es ningún problema. No me crea ningún malestar que pensar que la vida no tiene sentido, ¿no? Entonces, es un sufrimiento con el que me cuesta conectar. Aún así, ¿vale? Porque esto va de intentar ponerse en el lugar de la persona, yo soy consciente de ello y ya no cometo el error que cometía antes, que era intentar convencer a los pacientes de que mi punto de vista era el correcto, ¿vale? Porque además con el tiempo, oye, sé que no es del todo correcto tampoco, ¿vale? O sea, que esto de que la vida no tiene sentido, pues bueno, podemos discutirlo, ¿no? Pero es un error habitual pensar, intentar convencer de que no pasa nada, si no le encuentras sentido a la vida, que no pasa nada, ¿no? Vale, pero antes de entrar en materia, te he adelantado así un primer error, te voy a pedir que hagas un ejercicio experiencial. Será corto, no tendrás que hacer nada, solo pensar, ¿vale? Entonces te voy a hacer una pregunta y yo te pido que la reflexiones durante 5 minutos, que te pongas un cronómetro y que durante 5 minutos pienses sobre ella, ¿vale? No hace falta que escribas nada, simplemente con pensar ya sería suficiente, ¿vale? Quédate pensando durante estos 5 minutos, ahora te voy a decir la pregunta y me gustaría que después de decirla, pues pares el audio, pongas el cronómetro, te pongas a pensar y luego continuamos, ¿vale? Bien, allá va. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? Ahora, para el audio y reflexiona. Vale, bueno, no sé si has parado el audio o no, pero ahora te voy a preguntar una serie de cosas. ¿Cómo te has sentido al intentar responder a esta pregunta? ¿Has encontrado fácilmente una respuesta o no? ¿Esa respuesta, si la has encontrado, es porque la has leído por ahí? ¿Te ha dado un poco de vértigo esos 5 minutos de reflexión, un poquito de angustia? ¿Empezabas a notar angustia o ansiedad, aunque leve, solo con pensar en esto? Vale, yo creo que voy a jugar a las adivinanzas y creo que puede haber pasado 3 cosas, ¿vale? La primera es que o te has quedado en blanco sin saber qué responder y que te has quedado, oh, Dios mío, menuda pregunta, ¿no? Puede haber pasado que has respondido algo del estilo, pues seguir los designios de Dios, la perpetuación de la especie, la autorrealización personal, aprovechar al máximo nuestro potencial, vivir acorde con nuestros valores. O puede haber pasado que ni siquiera has parado la lección rechazando la parte de reflexión y has querido llegar directamente hasta aquí. Vale, cualquiera de las 3 opciones es correcta. Aunque si has respondido algo, lo que sea, pregúntate de nuevo, ¿realmente ese es el sentido de la vida? Y vuelve a darle una vuelta. Y si sigues respondiendo que sí, enhorabuena, porque eres de las pocas personas que hay en el mundo con unas convicciones tan fuertes como la tuya, ¿vale? Pocas personas hay así. Y si has empezado a dudar de si realmente ese es el sentido de la vida o no, pues bienvenida al club del resto de los mortales. Porque lo cierto es que cuando una persona se mete en asuntos existenciales, lo que acaba pasando es que de repente deja de estar segura del todo. La incertidumbre y lo ambiguo empiezan a salir y aquí es donde hay gente que se angustia, ¿no? Entonces, dar respuesta al sentido de la vida, a mi entender, es una tarea imposible porque cuanto más indagas, cuanto más cavas, más incierto se vuelve todo. Es algo así como la autoestima, que solo te fijas en ella cuando no la tienes bien. O en el momento en que te fijas en ella, deja de estar bien, ¿no? Pues con el sentido de la vida es lo mismo. En el momento que te paras a pensar o empiezas a buscarlo, desaparece, ¿no? Entonces, igual te ha pasado con este ejercicio que antes de escucharlo estabas más o menos bien y ahora igual pues ya estás un poco preocupada por si tu vida está teniendo sentido o no. Bueno, y todo esto que te estoy contando, ¿vale? Todo este ejercicio experiencial y toda esta historia, ¿en qué te va a servir con tus pacientes? ¿Te va a servir de algo o no? Y yo te digo, bueno, sí, ¿vale? Porque como te dije al principio y te adelanté, uno de los primeros errores que yo cometí hasta que aprendí a base de abandonos, porque nadie me lo explicó, es intentar convencer al paciente de que sí hay un sentido de la vida. Es más, este error es bastante obvio, pero hay otro que, ¿no? El intentar convencer a la gente de tu punto de vista, ¿vale? Esto se puede ver, ¿vale? Fácilmente. Pero hay otro que va en la misma línea y es el de tratar de buscarle sentido a su vida demasiado pronto, ¿vale? No es lo mismo, una cosa es el sentido de la vida en general y otra es el buscarle el sentido de la vida a la persona en concreto, demasiado pronto. ¿Qué es esto de la búsqueda de valores y demás, de lo que hablaré más adelante? Puede estar bien, pero no está bien comenzar por ahí. Es demasiado pronto para esto, ¿vale? En las primeras sesiones o al principio no puedes ponerte ya, venga, pues vamos a buscarle sentido a tu vida, no te preocupes, que lo vamos a encontrar, ¿vale? Es correr demasiado, ¿no? En general es un error con este tipo de crisis el empezar a ofrecer soluciones demasiado pronto en terapia, ¿vale? Date cuenta de que son personas que tienden a ser reflexivas, que seguramente hayan intentado solucionar su problema por sí mismas, o incluso es probable que no seas el primer psicólogo o psicóloga que visiten. Así que mi primera aportación práctica es que no seas muy directiva cuando hay este tipo de problemas, porque te pueden responder su famoso ¿y para qué voy a intentar X? Si total el resto no tiene sentido, ¿vale? Es una coletilla que tienen, ¿no? Entonces, en vez de proponer soluciones de manera directa, sé más cauta. Haz mucho reflejo de lo que dice el paciente, ¿no? El reflejo, por si no sabes, es repetir un poco lo que dice el paciente o parafrasear, también puedes parafrasear. Si he entendido bien, entonces es esto así, así y así. Entonces, presta especial atención a que se sienta comprendido. No tengas prisa en ofrecer soluciones, ¿vale? Explora primero todo lo que han intentado hacer para solucionar el problema. Entonces es habitual que te digan, yo ya hago cosas, si quedo con gente, voy al gimnasio, hago ganchillo, voy a trabajar, si soy amable, pero no sirve de nada porque al final no me gusta, no disfruto, porque esto no sirve para ponerme mejor. Vale, es habitual que te digan esto, puede que te lo estén diciendo, ¿no? Puede que no sean personas que hayan dejado su vida de lado, sino que sigan, pero con sentimiento de vacío. Si te dicen esto, ya sabes que no va a resultar que tú le propongas hacer nada como tenías intención de hacer al principio, ¿no? Al menos con el enfoque clásico más directivo, con la activación conductual, ¿no? Entonces, si me dicen esto de yo ya hago cosas, pero el malestar sigue ahí, yo lo que hago es elaborar una hipótesis con ellos, ¿no? Si solo hacen las cosas que se supone que hay que hacer para estar bien, solo para ver si así están mejor, pues el fracaso está asegurado, porque las actividades se vician y pierden su poder. Porque en el momento en que tú te haces la pregunta de ¿estoy disfrutando de esto?, hay una parte de ti que deja de disfrutar para reflexionar sobre el tema y como se sale de la actividad, pues la respuesta es que no, no estás disfrutando. Hay una parte de ti que no está disfrutando porque está reflexionando sobre si está disfrutando. Entonces, yo elaboro, ¿no?, esta hipótesis y le pregunto, ¿para qué haces X?, ¿no? ¿Para qué quedas con tus amigas? ¿Para qué sales a caminar?, ¿no? Si me dicen que es porque es lo que tienen que hacer para estar mejor, pues confirmo mi hipótesis y puedo tirar por ahí. Y luego sigo con esto, ¿vale? Sigo con este hilo. Y si me dicen, no, pues lo hago porque me gusta y tal, oye, pues ya están teniendo una cosa que te gusta, ¿no? Y ya podría también tirar por ahí. Vale. Esto en cuanto al para qué haces, ¿no? Otra cosa que hay que explorar es, bueno, pues lo que hacemos con cualquier otro problema, ¿de acuerdo? Tampoco son tan diferentes. Que desde cuándo se siente así, si lo relaciona con algo que le ha ocurrido, cuándo recuerda la última vez que se encontró bien, qué pasaba en aquel momento, porque puede ser que ese vacío lo noten a raíz de un hecho determinado, puede ser traumático o no, ¿vale? Pero si fuese traumático, yo entendería a lo mejor esa desesperanza y este vacío como un síntoma de trastorno de estrés postraumático e iría valorando por ahí, que en esto no me, ¿vale? Para ir siguiendo a ver si hay más síntomas de estrés postraumático, ¿no? En esto no me voy a meter porque daría para otra lección, pero si no fue traumático, entiendo el malestar como dentro de una crisis vital, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a una mujer que acudía a consulta porque llevaba un año, ya creo que llevaba un año jubilada y lo estaba pasando muy mal, ¿no? Era una mujer pues que había trabajado desde los 14 años y tenía un sentido del deber muy fuerte, o sea, era una responsabilidad asombrosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que de un día para otro se jubiló y se encontró mano sobre mano, pues sin nada más que hacer, salvo cuidar de sí misma, porque estaba viuda, no tenía deudas, o sea, tenía una buena posición económica, los hijos mayores estaban independizados, nadie la necesitaba, ¿no? Y además, para empeorar las cosas, todo el mundo le decía, ¡ay, qué suerte tienes, que ahora toca ya disfrutar! pero ya no era capaz, ¿no? ¿Y qué hizo, no? Nosotros le preguntamos qué hacía, pues apuntó actividades, porque claro, ya empezó a decir, es que no me encuentro bien, entonces los hijos dijeron, pues apúntate a cosas, haz tu vida, ta, 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 ta. Entonces apuntó actividades, salía a pasear, salía a hacer la compra, salía, quedaba con las amigas, bueno, hacía un montón de cosas, pero nada tenía sentido, ¿no? Porque el propósito que había tenido durante toda su vida, que era ganar dinero, pues para su familia, para sus hijos, pero pues ahora ya no estaba, ¿no? Ella ya recibía la pensión, no tenía que hacer nada para ganarse el dinero, ¿no? Entonces, aquí estaba claro que no era un evento traumático la jubilación como tal, pero sí que era un momento de crisis vital que le había provocado una falta de sentido a la vida. Y encima la gente diciéndole que qué suerte tenía, ¿no? O dándoles consejos de, pues apúntate a pintura, ¿no? Cuando ya la pintura nunca le había atraído. Pero bueno, luego seguiré con este caso, ¿vale? Quedaros con esto, que luego seguiré cómo se hizo la intervención. Vale, otro, vamos con el para qué las actividades, el qué está haciendo, luego las preguntas protocolarias. Y otro punto que hay que preguntar es sobre, oye, el tema de la muerte y el suicidio, ¿vale? Si hay ideas de suicidio, si están estructuradas o no, si las hay y son estructuradas inminentes, habría que atender primero esta parte, de la que ahora mismo tampoco voy a hablar, porque además ya he hablado en lecciones anteriores, pero bueno, lo pongo por aquí porque es importante preguntar por este tema, aunque no lo haya nombrado, ¿no? Finalmente, el último punto a tener en cuenta es a qué le temen exactamente, ¿no? ¿Cuál es el miedo que tienen? ¿Qué es lo que les está paralizando? Porque al final se trata de un poco de miedo, ¿no? Miedo a la muerte, miedo al olvido, miedo a la soledad, miedo al aburrimiento, ¿vale? Volvamos con esta paciente jubilada, ¿no? De la que te hablaba antes. Para ella le preguntamos cuál era el miedo y el miedo genuino era que la gente se olvidase de ella, ¿no? De encontrarse sola y que la gente no se acordase más. Entonces nos contaba que si ella no ponía de su parte, podría pasarse días o semanas en casa sola sin ver a nadie, porque ya nadie la necesitaba, porque habían creado una dinámica de que la llamaban solo si la necesitaban. Entonces, se embarcaba en mil movidas de compromisos, de actividades, de viajes, que en el fondo no le iban, solo por no dejar de estar presente en la vida de la gente. Y claro, acababa agotada y con la sensación de que si no estaba haciendo algo, pues la gente se iba a olvidar de ella. Cosa que no era cierta, ¿eh? Por cierto, cosa que no era cierta porque los hijos la querían, la llamaban, la iban a visitar, ¿vale? Es decir, era un miedo un poco irracional, ¿vale? No era una soledad. Ese miedo de, es que si yo no hago por tal, puedo pasarme días y no era cierto, ¿vale? Porque los hijos sí que la llamaban, por ejemplo. Pero bueno, no la necesitaban, ¿vale? Vale, otras personas, ¿vale? Luego seguimos con este caso, pero otras personas pueden tener como miedo principal la soledad y aunque puedan conocer gente, pues nunca tienen la sensación de crear vínculos fuertes con nadie, pues quizás por esa sensación de que la gente no les entiende o de que no pueden decir lo que piensan porque la gente se pone mal o se lo toman a broma, etcétera, ¿no? Otras pueden tener miedo a morir sin haber hecho nada importante, como una especie de sesgo de todo o nada, ¿no? O hago algo memorable o no hago nada. Y como no se me ocurre nada memorable, pues al final pues no hago nada, claro, porque nada de lo que haga será memorable. Y para mí aquí está el grueso de la terapia, ¿vale? En reflexionar sobre estos miedos, en comprenderlos, en ver si en algún momento se cumplieron sus temores o no, o si hubo algún momento en el que no hubo este miedo. Entonces, esto es parte del trabajo que hago en terapia, ¿no? Con reflexión, con parafraseo, con el reflejo, con el reflejo, pero al mismo tiempo voy buscando los valores que mueven a esa persona, ¿vale? De los valores que os decía al principio, ahora sí, en este momento sí que es necesario, ¿vale? Aquí sí que se pueden meter, una vez que ya hemos hablado de todo esto, ¿vale? Porque las técnicas, el momento en el que se aplican las técnicas y las estrategias es importante también. Y creo que la de los valores en este caso no es empezar a saco a movilizar el tema de valores, sino primero a reflexionar sobre su vida, qué ha pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volvamos con nuestra jubilada. Entonces, a través de su relato, de esto de reflexión y todo esto, vemos que un valor para ella, aparte del de ganar dinero, que estaba entroncado con el de ayudar a los demás. Claro, ella antes ayudaba aportando económicamente cosas, ¿no? Pues a los hijos, incluso a amigas, etcétera, etcétera, ¿no? Ella decía ser muy mamá gallina, ¿no? En ese sentido. Claro, entonces lo que nos puede salir es, pues hazte voluntaria, que así ayudas a los demás. Pero no, porque eso ya lo había intentado, que ya se lo habíamos preguntado. y no le había gustado el hacerse voluntaria porque ella quería ayudar a gente que conoce y no a desconocidos. Es decir, ella quería ayudar a su familia y a sus amigos. Entonces, en vez de eso, le dijimos lo siguiente, ¿vale? Y ahora voy a explicar el porqué. Primero voy a hacer la intervención y luego os explico por qué. Le dijimos, nos preguntamos qué pasaría si cuando quedes con tus amigas o con tus hijos, en vez de sentir que te están haciendo un favor, porque ya no eres útil para ellos económicamente, te fijases en ellos, en cómo están, en si a ellos les gusta estar contigo. Fíjate si puedes centrarte, en que estén a gusto y que pasen ellos un buen rato. Nos preguntamos si habría alguna diferencia para ti, ¿vale? La cosa es que lo hizo, ¿vale? Lo hizo de esta manera, ¿vale? Lo hicimos así de una manera indirecta, nos preguntamos qué pasaría si, ¿vale? Es una manera indirecta de plantear una tarea porque era una persona que si tú le decías haz esto, pues te decía, ay no, pero es que eso no lo voy a hacer porque X, ¿no? Entonces, planteando así, nos preguntamos qué pasaría si cuando quedes con tus hijos te fijes en cómo están ellos, en vez de fijarte en cómo estás tú, ¿no? De si lo estoy pasando yo bien, pero esto no tiene sentido, pero soy una inútil, pero no les estoy siendo una carga, ¿no? Porque esos eran los pensamientos que ella tenía. Fíjate en cómo están ellos, ¿necesitan ellos algo? ¿Les gusta? ¿Están disfrutando la conversación? ¿Puedes hacer algo para que ellos estén cómodos, ¿no? Y eso, la cosa es que lo hizo, ¿no? Y fíjate que lo propusimos de manera indirecta, ¿no? De esta manera es más sencillo que gente que ya lo ha intentado todo haga este tipo de cambios. Vale, lo hizo y descubrió que es muy buena conversadora, sabe escuchar y también observa. Y se dio cuenta, por ejemplo, os contaba que una de sus amigas estaba agobiada con un papeleo de no sé qué y ella se ofreció a echarle una mano. Es decir, hizo una ayuda a los demás que no era de manera económica y que le hizo sentirse útil. Y con los hijos reconoció que están estupendamente, que no necesitan nada, pero que se lo pasan bien con ella de manera genuina y que ella puede ser una persona muy divertida y que los hijos sí que la buscan, ¿vale? Que no era esa sensación de se van a olvidar de mí porque yo ya no aporto económicamente. Es decir, hizo una especie de experimento conductual, ¿no? Si lo ponemos a nivel de cognitivo-conductual, y vio que no era cierto el temor que ella tenía, ¿no? En realidad, si vamos a lo que hizo, no hizo nada distinto, porque esas cosas ya las hacía antes, ¿vale? Es decir, ella ya era una tía divertida, ella seguramente si lo de la amiga, lo del papeleo, pues se iba a ofrecer sin problema, pero las actividades tomaron un nuevo enfoque. Ya no eran para suplir su malestar, ¿no? Es decir, es que tengo que quedar con gente porque si no me agobio, porque me voy a quedar sola, porque tal, sino para ver si ella podía aportar algo a los demás. Que podéis decir, ah, pero es que es una típica mujer que no descansa, que nunca tiene nada para sí misma. No, sí que tenía, no era este el caso, ¿vale? Sí que tenía, y ella ayudar a los demás y aportar y ser útil le era lo que le daba la vida, ¿no? Entonces le aportamos el nuevo enfoque, que es que su mera compañía ya aportaba algo, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa si no hay valores o la cosa está muy viciada o el vacío es muy grande? Vale, ¿qué pasa entonces? ¿Qué podemos hacer? Bien, yo lo que haría es ir un paso hacia atrás, ¿vale? Que es al cuerpo, al placer, ¿vale? Hay el disfrute y está el placer, y el placer es algo como mucho más sensorial. Entonces, yo lo que les planteo es, o les sugiero, que hagan algo que no tenga sentido, ¿vale? Que no tenga sentido más que el de sentirse a gusto durante un rato. ¿Vale? Les indico que no te va a cambiar la vida, no tiene ningún sentido vital, pero al menos durante un rato el cuerpo estará a gusto, ¿no? Bueno, se le pueden proponer cosas pues desde un masaje, ir a la peluquería, una ducha de agua caliente, un saquito de estos de semillas, oler, hacer un bizcocho y olerlo, degustarlo, ¿vale? Cualquier cosa que tenga que ver con los sentidos, ¿vale? Me da igual si puede ser pagando, o sea, o sin pagar, ¿vale? No pasa nada. Escuchar música, ¿vale? Sería algo así, ¿vale? Y entonces esto iría dentro de la línea de empezar a hacer las cosas sin sentido. Porque si le busco un sentido, dejan de tener sentido. Esto es lo que entroncaba con la teoría que tenía yo al principio. Entonces, les puedo decir que mientras no demos con la tecla de un bienestar más general, pues podemos empezar por buscar el placer con los sentidos. Ya digo, una ducha agua caliente, un disco de música, yo que sé, un baile, una vela aromática. Algo que durante unos minutos, unos segundos, aporte placer, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí empieza el pequeño cambio, ¿de acuerdo? Y la bola de nieve se empieza a mover. Si conseguimos que durante un rato esté un poquito mejor y se olvide de ese vacío, bueno, pues podemos construir un relato a partir de ahí, porque ya han experimentado que si no buscan el sentido, el bienestar, el placer puede aparecer. Vale, esta sesión, esta lección ha sido un poquito densa, me parece, porque hay muchas cosas y hay mucha filosofía detrás con esto de las crisis existenciales, pero te resumo ahora lo principal para que te quede más claro. Vale, primero, tienes que hacer mucha reflexión y mucho discurso. Nada de proponer soluciones impulsivas, nada de hacerte un plan, ¿vale? Nada. Primero, asegúrate de que lo ha contado casi todo. Segundo, busca las soluciones intentadas y ver si las actividades se han viciado por una excesiva búsqueda de propósito. 3. Explora los temores de las personas ante esa falta de sentido vital. ¿Qué es lo que pasa, ¿no?, con esto? Y 4. Busca los valores que pueden movilizar a la persona y proponer tareas, yo aquí las diría de manera indirecta, a partir de estos valores, ¿de acuerdo? Y luego, por último, propon actividades sin sentido aparente dirigidas a sentir placer o gusto sensorial, ¿no?, haciendo hincapié en que no tienen ningún sentido y que probablemente no disfruten en un sentido pleno, pero sí que a lo mejor es un placer para la vista, un placer para la piel, un placer para, ¿vale?, para alguno de los sentidos. Bien, y hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya sido útil y ya sabes que si tienes alguna duda, pues me puedes escribir en la página de soportes o en comentarios. Y nada más, el próximo día, que ya será 2025, te voy a hablar de una técnica que utilizo a menudo con algunos pacientes, que es la externalización del síntoma. Para mí es una técnica que sirve para tomar distancia de los síntomas o pensamientos intrusivos o incluso comportamientos disruptivos en niños pequeños o de cualquier otro síntoma que esté creando sufrimiento a la persona porque no le gusta esa parte de sí misma, ¿no?, porque le gustaría arrancársela y que no estuviera, ¿vale? Entonces, para ello uso esto de la externalización. Bien, y nada más, pues feliz año y pásalo bien. Nos vemos en 2025. Chao, chao.